prácticamente como cualquier ciencia que tiene que estar continua y permanentemente en evolución. Y evidentemente
como este país, que estamos en evolución constante.
Bueno, dentro evolución o involución, ahí hay de todo, ¿no?
Estamos progresando, estamos progresando, estamos progresando. Bueno, por lo menos tenemos un gobierno de progreso o progresista.
Yo siempre te digo lo mismo, se tendrían que poner de acuerdo los dos grandes partidos y ir al centro de la cuestión, que es cambiar el sistema electoral español. No hay otra. Pues sí. O sea, lo que no pasa por
es
ahí.
Eso lo tenemos claro, yo creo que la mayoría de los españoles, e incluso se lo hemos indicado en las últimas elecciones, diciéndole, mire ustedes, si se entienden ustedes dos, pueden hacer lo que quieran, porque no se ponen de acuerdo en algo. En algo.
Por ejemplo, en algo que yo creo que les beneficiaría, esto, ¿no? ¿No? Beneficiaría a la mayoría social de este país. Y a ellos como partidos políticos también, ¿no? Bueno, ponerse ya de acuerdo.
Si fueran serios, sí, pero como son bastante poco mediocres.
Pero bueno,
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un concepto que yo estoy trabajando y es un concepto muy particular que yo llamo la violencia diferida. Y él es una problemática que cada día está más extendida y es más recurrente dentro del sistema de convivencia de las parejas, y que no hay normas jurídicas que la atajen de una forma global, sino puntual dentro de nuestro sistema jurídico.
Violencia diferida, eso me suena a mí a Cospedal. Bueno, la indemnización en diferido, ¿no?
No. Bueno, pues toda la violencia, que parece que es bastante importante dentro de la violencia doméstica y de la violencia de género, que ejercen las parejas una vez que se han separado. Es decir,
ese es el concepto de violencia diferida.
Efectivamente.
Es decir, cuando ya no son pareja.
Cuando ya no son pareja y yo mantengo en el tiempo una constante.
Pues yo me voy a ir a tomarme un cafecito. No me apetece que me vincule con este concepto hoy.
Y una. Y la verdad que es que cada vez que lo comento es un tema, digamos, transversal a muchísima gente. Es un problema. Pero si eso lo intenta hilar con incluso la violencia criminal, ¿no? que se da en España, donde ya hay más de 9.000 llamadas al 016 por denuncia de violencia de género. Este año 47 mujeres asesinadas.
48 ya.
48.
Ayer de Tarragona.
Y más de 22 no habían puesto de denuncia, y casi un 40% de estas mujeres ya estaban divorciadas o separadas en proceso o en proceso.
No eran parejas, de hecho, en ese momento, sino eran exparejas.
Exparejas.
Los agresores.
Efectivamente, exparejas y a veces ya dilatadas en el tiempo. No es que sean exparejas de ayer, que estén en el proceso todavía, sino parejas que mantienen la constante del odio sobre esa pareja, ¿no? Y eso con el, digamos, el coste humano que supone, que dejan 1,3 hijos de media huérfanos, la mujer es asesinada. Si nos vamos al 2013 hasta el 2003, en estos 10 últimos años han muerto 1.222 personas, 23 ya
se confirmó.
Entonces, pero también hay 256 suicidios de personas, de asesinos que luego se suicidan. Y en definitiva.
¿Y si se suicidan sin asesinar, no sería mejor?
Claro, eso sería lo ideal.
Ese cómputo no está, ¿no?
Bueno, lo ideal sería que no existiera este problema, ¿no?
Ya, pero ese cómputo de personas que se suicidan antes de hacerle daño a su expareja o pareja no está por ningún lado, no se contabiliza.
Bueno, sí se está los suicidios consumados, es decir, hay muchos intentos de suicidios consumados y gente que no se suicida. La mayoría, casi el 75%, son gente que mata y no tiene ninguna intención de suicidarse, ¿no? Entonces, lo que sí hay dos cosas que son muy importantes a la hora de, yo creo que, de atajar el problema, porque ahora mismo
recordemos el concepto violencia diferida.
Diferida. Hay dos cosas que son muy importantes a la hora de atajar este problema y que las leyes que se han puesto hasta ahora en vigor no lo están atajando, porque estamos en el punto máximo desde que existe histórico, tanto de denuncia como de asesinato.
Como entonces, de llamadas al 016, como de expedientes judicializados.
Entonces,
y órdenes de alejamiento, pulseras instaladas, es decir, vamos creciendo en todos los aspectos.
Estamos creciendo en todos los aspectos. No hay solución. Y
por este camino parece que no.
Que no se detectan cosas que yo, digamos, a bote pronto, con los datos en genérico, sí veo que son fundamentales. Primero, la inmediatez. Es decir, que la persona que está sufriendo o puede sufrir un ataque no tenga ninguna fórmula para avisar a los medios policiales para que vengan en su auxilio. Y segundo, el tema de que no se ataje esa violencia diferida. Es decir, que cuando las personas ya están dando muestras de que tienen un acoso permanente hacia su expareja, se inicien medidas, tanto judiciales como sociales, incluso en contra de esa sistematicidad, ¿no? Entonces, fíjate, una cosa curiosa del CIS del 2023 es que siendo un problema tan importante, 10 años, 1.222 mujeres, y sin embargo, para la mayoría de los españoles, no lo sitúo como los tres grandes problemas que tiene este país, lo relega. Solamente 1,4% dice que sí que está dentro de los tres problemas más importantes.
¿Cuáles son los tres más importantes según los españoles, según el CIDE Tezano?
Siempre el recurrente paro, ¿no? El tema de la situación política y por último lo que es la economía, ¿no? O sea, dentro de esos tres graves problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está en ese baturrillo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que deberían de poner medidas para esas dos cosas. Es decir, para que en la inmediatez la mujer pueda solucionar el problema avisando, pues yo qué sé, con un bolígrafo que tenga un GPS, como hacen las personas mayores que tienen un detector.
El botón rojo.
Y luego, cuando hay indicios muy claros de que la expareja de alguien...
Inicia, sea mujer o sea hombre.
Efectivamente. Inicia un sistema de acoso que cuesta muchísimo a la justicia y que cuesta muchísimo a la sociedad, ¿no? Sin embargo, no hay ningún tipo...
Ni intención.
...de delito que solo...
Ni intención de legislarlo, ya te lo digo yo.
Bueno, yo creo que es algo muy importante porque los datos están ahí y lo evidencian,
pero
¿no?
Es que los datos se ponen, como dices tú, los datos se utilizan para un lado y para otro dependiendo de lo que queramos dar a entender.
Hombre, claro, hay muchos tipos de violencia. Está la violencia psicológica, la sexual, la laboral, la económica, de género, contra niños y niñas, contra orientación sexual, contra los adultos mayores, que cada día es más importante la gerontofobia y cada día se está dando con mayor, de una forma más incisiva. Pero normalmente, cuando existe este proceso de violencia diferida, hay una violencia económica contra la pareja. Y me explico, es decir, las personas que dentro de la pareja tienen una mayor capacidad económica son las que se emplean más en poner más denuncias para prácticamente esquilmar.
Es que las denuncias valen dinero, ¿eh?
Claro, por eso te
y
digo
ahora
que...
ahora tienes que tener abogado y procurador por cualquier tontería.
Efectivamente. Entonces,
y eso, estamos hablando de 1.000 euros para arriba.
Efectivamente. Entonces, las exparejas que tienen una posición económica mucho mejor o que están defendidas, digamos, de una forma gratuita, pues se van contra la otra pareja esquilmándola y haciéndole mucho daño en ese sentido, ¿no? También es cierto, hay un estudio de Harry Morris que habla de que las mujeres se restablecen mucho más rápido del proceso doloso que supone
una ruptura emocional, ¿no?
Los hombres, al tener, digamos, menos recursos en el entorno o menos
apoyo social, vaya.
O menos contactos emocionales, ¿no? Donde yo pueda descargar, digamos, esa parte de culpa, ¿no? Entonces son los que, digamos, explotan con mayor facilidad y hacen acciones mucho más violentas. Sin embargo, las mujeres las hacen más estratégicas. Es decir, la definen como algo realmente sistemático. Y hay un proceso de inyección también, esa combustión que tiene el dolo, que es cuando la expareja vuelve a tener pareja. ¿Vale? Entonces, cuando vuelve a tener pareja y se ve una situación de diferenciación y además tiene el sentimiento de culpa de la relación y cree que todo su entorno también lo tiene, pues hace todo lo posible y lo imposible porque esa persona, sea vista por la sociedad como el responsable de esa ruptura y el responsable de esa situación de pareja, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante desde el punto de vista social, primero, no darle cabida a ese tipo de situaciones. Es decir, que la sociedad expulse ese tipo de comportamiento.
O señales, ¿no?
Efectivamente, porque al final...
Y no lo justifique independientemente de que esa violencia diferida venga de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre.
Sí, sí,
que
estamos hablando
todos
de pareja.
Conocemos casos de un lado y de otro.
Claro, estamos hablando de pareja. Y el problema es que al final sí que, es un delito... en global, es decir, porque si es un acoso permanente y constante, se convierte ya en un delito global y que no está legislado ni hay ningún tipo de acción jurídica contra esas personas por esa acumulación. Es decir, si yo te estoy acosando permanentemente porque has llegado 5 minutos tarde un día, otro día resulta que me dijiste irresponsable y tal, y te estoy poniendo denuncias continuamente sobre eso, o cualquier cosa que, digamos, en términos coloquiales no son lo suficientemente importantes como para que recurran o sustraigan los recursos que tiene la justicia para dedicarse a eso, pues evidentemente al final lo que se convierte es un problema social que tiene una trascendencia muy clara en, digamos, incluso el comportamiento posterior y de ciertas personas, y luego además conllevan una intención de acritud contra la otra persona que puede derivar en violencia de niveles mucho mayores. Entonces, lo que hay que intentar siempre, desde el punto de vista social, es, digamos, que exista una legislación que ampare a esas personas que se ven acosadas o que se ven victimizadas por estas personas que guardan un odio constante, y segundo, que la sociedad articule procesos donde ese tipo de comportamientos sean mal vistos y no sean perdonados, ¿no? Frases como "él nunca me ha querido" o frases que como la de "esto ya se venía a venir por el tipo de persona que era", y todo eso denotan muchas veces este tipo de personalidad.
Yo estoy callado y atentamente escuchándote.
Y este tipo de cosas son las que tienen que poner en alerta ya.
Esos datos los manejan. Uh-huh. ¿Quién manejan estos ministerios, verdad? Estos datos no son inventados.
Son
datos
de
estadísticos
ellos,
son de del ellos. Propio Instituto de Nación de Estadística o del
CIS. Son del Ministerio de violencia de género.
Hoy es el día del libre pensamiento, de la expresión del libre pensamiento. Uh-huh. Y yo estoy callado porque no quiero tampoco meterme en charcos donde me salpique, ¿no? Pero yo voy a decirte una cosa. Conozco un caso muy cercano donde se aporta a un juzgado una grabación no fake ni hecha con inteligencia artificial, donde una persona separada de otra y divorciada 6 años antes de emitirse ese audio decía: "No voy a parar hasta que no te metas en la cárcel, tengo dinero para ello".
Sí, no, yo conozco muchos casos parecidos.
Yo te digo, bueno, pues lo tengo muy cercano. Eso no sirvió para nada, porque la voz que era una voz femenina. Y la jueza que juzgó ese tema, o que lo instruyó, dijo: "La legislación es la que, si la voz hubiera sido masculina, era otra cosa".
Esto es independiente al género.
Y eso es violencia diferida.
Sí, sí, está claro. Y es independiente.
Y es independiente al sexo.
Al género.
Y como tú bien decías, una cosa lleva a la otra.
Claro, es que al final...
hay que cortar el problema antes de que se produzca.
Claro, y,
sí,
y
si la mala hierba está por abajo, mejor cortar la chica antes de que sea un árbol.
Y hacerle saber a todas las personas que digamos, no son capaces de abstraerse de esa situación. Es decir, oye, yo corto una relación, pues la dejo vivir y yo vivo mi vida. No voy a estar pendiente de la vida del otro o de la otra y voy a estar continuo y permanentemente intentándole hacer daño. Es un problema psicológico, un problema que debe ser tratado y que al final lo que conlleva es que 5, 6, 7 años de vida de esas dos personas estén completamente lastradas por el problema de la separación, que lo debemos de entender como algo más, en principio, más normal y más solidario. Pero todo esto también viene por la costumbre, la tradición, la forma de pensar que, y sobre todo en España, el catolicismo o las religiones predominantes han hecho pensar sobre el matrimonio como algo indisoluble o algo que completamente no se puede atajar. Entonces, toda esta transformación social la tenemos que llevar a cabo. Y sobre todo tenemos que hacer consciente a la sociedad de que no debemos ser permisivos con ese ataque que vemos de muchas personas hacia otras personas. Porque eso al final, ya te he dicho, va en detrimento no solamente del que ataca, de la víctima, sino también del que ataca. Y todo este, digamos, batiburrillo tiene como resultado, yo creo que parte de la responsabilidad de la cantidad de muertes que se producen por violencia de género.
Estoy convencido.
Hay que pensar que el caso de ETA, que duró 42 años, produjo 800 y pico muertos. Esto en 10 años ha producido 1.222 directos.
Registrados directamente de un hombre que ha matado a una mujer. Ahí no computamos ni los niños que se han quedado huérfanos, ni niños que han sido víctimas, ni asesinos que después se han suicidado, ni muchísimo menos ni personas que han optado por suicidarse antes de matar.
Que si el 10% también son de crímenes de mujeres hacia hombres. O sea que no es solamente el...
hombre mata a mujer, sino también hay mujer mata a hombre.
Efectivamente. Entonces el cómputo global y humano, el gasto y el de este humano es tremendo. Por lo tanto, debería de haber, digamos, acciones mucho más significativas.
Pues mira el concepto que tienen los chavales jóvenes de 16, 17 años sobre una relación de pareja. Y creo que no hemos ido por el buen camino. No sé si las redes sociales, si internet, si los profesores,
es que
profesoras
ahora
o profesores.
Incluso es mucho más fácil insultar, es mucho más fácil...
Hay muchísimo menos respeto en las parejas actuales de media.
Hay muchos canales donde la gente se libera y dice cosas de las que luego se podrían arrepentir si lo dijeran presencialmente. Entonces, esos canales también son, digamos, caldo de cultivo para que se explayen y haya mucha, más diferencia y más enfrentamientos en base a palabras y conceptos cuyo significado y significante son diferentes para uno que para otro.
Rafa,
y
me acaba de escribir Chano que no va a llegar, así que hay un micro libre del PSOE. ¿Te apetece quedarte la tertulia?
Vale, pues me quedo aquí un ratito más.
Pues una pausita. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a descongestionar esta interesante sección, que la verdad es que hoy me ha dejado sorprendido. No esperaba que yo pensaba que iba a hablar del otro.